sobre cómo entender un poco lo que se hizo ayer en La Habana y lo que puede pasar en el futuro. Daniel, muy buenas tardes.
Manuel, muy buenas tardes y un abrazo y como siempre muy amable por su invitación.
Ariel, primero entendamos qué fue lo que se firmó ayer para que la gente nos entienda. Hagamos un poquito de pedagogía en esto. Ariel, bueno, es un hombre, venga, yo lo explico. Ariel es un hombre que es investigador especialmente de las situaciones violentas en el país. Es un estudioso de la paz. Es un hombre que nos puede dar muchas luces. Ariel, ahora sí, explícanos un poco qué fue lo de ayer.
Mire, Manuel, lo de ayer es el primero de 5 pasos que van a ocurrir los próximos 45 días. Ayer se dio una cosa que se llama la iniciación. Es básicamente el gobierno y las FARC dicen, hemos llegado a un acuerdo sobre el 100% de la agenda que fue pactada en el año 2012. Después de 52 años de conflicto, 7.300.000 desplazados, 33.000 secuestrados, 87.000 desapariciones forzadas, 215.000 homicidios. Este conflicto en el que participaron paramilitares, guerrilleros y agentes estatales está llegando a su fin. Después de eso, entre el 1 y el 15 de septiembre, las FARC se van a reunir en una cosa que llaman la Conferencia Nacional de Guerrilleros. Es una cosa que hacen cada 8 años, esta sería la décima. Y es la más importante porque van a pasar de organización armada a un partido político. Es decir, es el plebiscito o es el mecanismo de refrendación de ellos. Eso termina más o menos el 15 de septiembre, que es el segundo paso. Y el tercer paso será el 23 de septiembre, que es la firma del acuerdo general. Es decir, lo que se anunció ayer en un documento y que hoy se presenta al Congreso, va a ser firmado el 23 de septiembre. Posiblemente acá en Colombia, está confirmado el presidente Obama, el presidente Raúl Castro, va a haber un show mediático impresionante y se firma. Ese tercer paso, que es la firma, es lo que se conoce como el día D, ese es el día en que todo arranca. Luego, 2 semanas después, viene el plebiscito, el 2 de octubre. Y si llega a ganar el sí, que espero que así sea, el 3 de octubre, o sea, el otro día, el lunes 3 de octubre, comienza a regir lo que se llama el fast track, es decir, las facultades extraordinarias del presidente y el mecanismo del Congreso, donde todo lo que está en los acuerdos de paz, el Plan Nacional de Vías Terciarias, el Plan de Electrificación, se van a volver leyes y decretos del gobierno. Eso va a ocurrir los próximos 45 días, Manuel.
Claro, en este sentido, la gente, ¿dónde puede ver lo que se ha firmado hasta ahora?
Mire, eso es muy importante, Manuel. Todos los acuerdos de paz están públicos desde el año pasado. Lo que faltaba por colgar, que se colgó hoy, lo de ayer, es la parte de reincorporación y participación en política, pero todos los demás, el punto agrario está público hace más de un año. El problema es que nadie sabe dónde buscarlos, que es en la página del Alto Comisionado para la Paz, .gov.co. Pero, por ejemplo, ya en nuestra página web desde hoy, La Paz y Reconciliación, están colgados los acuerdos. También los medios de comunicación los han colgado. Es decir, cualquier ciudadano puede leer los acuerdos. Lo que vaya a pasar el 2 de octubre va a marcar por lo menos 50, 60 años de vida republicana de este país. Entonces hay que leerle. Yo digo a los colombianos, no me crean a mí, no le crean a Uribe, lean.
Claro, claro, así es. Ariel, una pregunta. Si los colombianos eligieron al presidente Juan Manuel Santos con la bandera de la paz, ¿es necesario desgastarse, por ejemplo, con este plebiscito que va a costar cerca de 350 mil millones de pesos?
Yo siempre estuve en contra del plebiscito. Yo creo que, como usted lo dice, Juan Manuel Santos ganó con el mandato de la paz. No había necesidad de hacerlo. En todo caso, el presidente hace cerca de un año y medio dijo que lo iba a hacer. Y ya, el caso es que ya lo vamos a hacer, ya no hay cómo bajarse pues del asunto. Pero sí, yo creo que no era necesario. Claramente las elecciones de 2014 eran entre un mandato a la paz y no a la paz, y ganó el sí a la paz, entonces no había necesidad de hacerlo. Pero bueno, ya se definió que es así, no hay nada que hacer.
Me queda una inquietud, Manuel. ¿Cuál es la diferencia entre plebiscito y consulta popular? Porque esto parece una consulta popular también.
Sí, pues digamos, tiene como características de consulta popular, y la Corte dijo que era vinculante para el Ejecutivo nomás, sino para los otros. Es básicamente fue la figura que se hizo, pero digamos, sí, su naturaleza es un poquito diferente, ¿no? Pero sí, es vinculante para el Ejecutivo, gana el sí o gana el no con mayoría simple, 50% más un voto, y listo, y tenemos 6 semanas de campaña.
Claro, y aquí la campaña, ¿cómo hacer para...? Indudablemente tiene que haber política en esto, porque pues es político, pero ¿cómo hacer para que la gente no se deje enredar por los que quieren el sí o por los que quieren el no? Lo mejor es la recomendación que ustedes hacen, lean los acuerdos.
Sí, yo creo que lo mejor es leer. Manuel, mira, le respondo de dos formas. Yo viví en Europa cuando se votó la Constitución Europea hace como unos 6 años. Estuve viviendo una temporada en Italia y yo recuerdo que pasaba lo mismo, la gente no leía, no sabía, se hizo una campaña masiva y al final yo me acuerdo que mis amigos de universidad se sentaban en una cafetería a leer una obra, era sagrada, usted iba en el bus, en el metro y la gente iba leyendo, es decir, yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos ahorita, que la gente lea y que vote sobre lo que está informado para que no cometa errores, pero es muy importante eso. Y el otro ejemplo es esto. Mire, Manuel, la discusión sobre el proceso de paz se ha centrado sobre dos puntos, el tema de impunidad y el tema de participación política. Esas dos cosas son el 10% de la negociación. El otro 90% de la negociación son cosas para la sociedad. Por ejemplo, el acuerdo agrario, léanlo, contempla un plan nacional de vías terciarias, o sea, vías veredales, pavimentarle vías a los campesinos para que saquen productos. Por ejemplo, ese mismo punto agrario contempla un plan de electrificación rural para que los campesinos tengan luz. Por ejemplo, se plantea crear un plan de formalización de la tierra, se plantea crear un plan de conectividad. Entonces, el 90% de los acuerdos sobre lo que nadie pregunta ni sabe es beneficios para la sociedad. Entonces, yo lo que le pido a la gente es lean el completo de los acuerdos para que no se dejen meter los dedos a la boca, pero solo el 10% va a beneficiar a los actores en conflicto. Todo el otro 90% es básicamente para que la sociedad viva mucho mejor.
Claro, Ariel, el esfuerzo económico que tendrá que hacer el gobierno nacional es muy grande, ¿no? Porque pues ya se habla en uno de los puntos, Manuel, que los exguerrilleros recibirán un salario por parte del Ejecutivo. Pero en medio de esta situación, en medio de esta crisis económica...
Pero mire, ¿cuánto nos ha costado la guerra? 190 no, sí. billones de pesos.
Claro.
Que le cueste el posconflicto al país, yo no sé, yo creo que Ariel debe tener mejor cifras que yo.
Claro.
Pero que le cueste 10 billones hacia el futuro es muy poquito.
Mire, una cosa es esto, un Black Hawk, un helicóptero Black Hawk cuesta 25 millones de dólares. Un Black Hawk. Un día de mantener nuestras fuerzas militares a este ritmo más o menos puede costar 1.800 millones de dólares. Entonces, realmente lo de la paz va a valer y es necesario porque es que tenemos regiones abandonadas por décadas. Entonces, hacer carreteras, distritos de riego, superar todas las causas estructurales del conflicto no se hace un día para otro. Entonces, yo creo que vale, pero mire, los cálculos más pesimistas dicen que Colombia crecerá un 1%. Ya eternamente en el PIB nacional, solo confirmar la paz. Pero claro, sí, tenemos el tema de los precios del petróleo que cayeron mucho, tenemos un déficit presupuestal grande, hay que hacer una reforma tributaria. Entonces sí, tenemos problemas de plata. Yo creo que al final lo que va a pasar es que todo lo que uno quiera hacer no se va a poder hacer, como es casi todo en la vida. Entonces va a tocar seleccionar cosas en las regiones, priorizar algunas inversiones. Yo creo que para allá es que vamos, pero al final... Y esta es la principal diferencia del proceso de paz de La Habana con los anteriores. Es que aquí se intenta superar las causas estructurales del conflicto. A eso se le llama paz territorial. Invertir mucho en las regiones más abandonadas y esperemos que así sea.
Claro, este plebiscito no va a aumentar la polarización que ya viene desde hace muchos años entre el presidente Santos y el presidente Uribe.
Sí, yo creo que la polarización va a aumentar mucho más de lo que ya está, pero yo creo que es inevitable que eso pase en una campaña por el plebiscito. Es decir, con eso hay que vivir, pues digamos, eso así va a ser. Entonces yo lo que veo es que sí, que esto va a aumentar la polarización, pero además, usted sabe, esto es un conflicto de 52 años. Muchas heridas por sanar, muchas verdades por decirnos y muchas cosas por perdonar. El camino de la reconciliación en Colombia no iba a ser fácil. Esto va a ser lento. Fíjese, España, después del pacto de la Moncloa de casi más de 30 años, aún hay heridas sanando. Entonces yo digo, aquí esto no es uno, esto no va a ser la otra semana un mundo de ositos cariñositos, no, pero yo creo que es el inicio de ese proceso de reconciliación nacional.
Bueno, Ariel, muy amable por estar aquí en La Movida y estas explicaciones que son bastante pedagógicas.
A usted, Manuel, un abrazo, mil gracias.
Mil gracias. Pues es muy interesante. Mire, le voy a contar un incidente de
señor,
esta mañana.
Señor.
Esta mañana estuve en el consejo. Venía, llegué un poquito tarde porque la 26, como cosa rara, a esta hora siempre es fácil, pero hoy no sé qué hubo porque estaba paralizada. Pero esta mañana cuando llegó la concejal Ángela Garzón, ellos, usted que conoce el recinto del colegio, el colegio del consejo. Bueno, eso parece un colegio.
Que es al frente del colegio. Consejo,
que es al frente del colegio. El recinto tiene, digamos, una parte de las ventanas que dan hacia la calle.
Sí, claro.
Y el otro a la parte interna del consejo.
Que siempre me ha parecido peligroso que
haya
la calle.
Bueno, pero aquí el concejal Celio Nieves colocó una pancarta
sobre esa,
sobre el de la calle.
Correcto.
Sobre los vidrios y los las ventanas. Y entonces le estaban tapando la vista a la doctora Ángela Garzón. Es decir, no sé si fue intencionalmente porque ahí está sentado el Centro Democrático. Sí, a La Paz. Entonces la doctora Ángela, bastante molesta, pues muy amablemente, molesta pero amable, dijo, no, no, mírame un momentico, a mí no me pongan esto acá. Y el doctor Celio Nieves, que es el que llevó la pancarta, la colocó al otro lado ya dando el consejo.
Y él es muy caballero,
¿no? Sí, no, no, no. ¿Eso fue así, doctora Ángela, como la conté?
Sí. Buenas tardes, Manuelito. Sí, pues cuando llegamos nos encontramos con la sorpresa de que además habían obstruido una ventana del consejo que ya no se podía abrir con una pancarta con el sí al plebiscito de Juan Manuel Santos. Es además ubicada justo donde se sienta la bancada del Centro Democrático. Nosotros le pedimos a las personas del concejal Celio que la retiraran, no la retiraron, y la retiramos teniendo cuidado de no dañarla porque respetamos la opinión de los demás.
No la dañaron, me consta que no la dañaron, tengo una foto y no la dañaron.
Precisamente pedimos también respeto, primero con todos los funcionarios y concejales, porque cuando se obstruye una ventana que hace que entre aire al recinto, pues está obstruyendo la salud de todas las personas que están en el recinto. Y además, porque hay muchos sitios en el consejo para que puedan poner una pancarta, no la tienen que poner justamente al frente de la bancada del Centro Democrático, que públicamente ha dicho que no está de acuerdo con ese plebiscito, que estamos de acuerdo con la paz, pero no con ese plebiscito, porque nos parece que no nos va a llevar a la paz, sino a una guerra más grande en Colombia.
Óigame, me llama la atención, porque digamos en este caso del plebiscito, usted está en contra del plebiscito y su papá a favor del plebiscito, ¿o no? ¿O me equivoco?
No, es verdad, y todo el mundo nos pregunta, de pronto él vivió otras circunstancias de vida, pero con las que yo he vivido y como conocí de cerca el gobierno de Juan Manuel Santos, conozco de cerca el proceso que se ha llevado, no estoy de acuerdo con estos procesos de La Habana. Precisamente por eso entré al Centro Democrático, porque sí siento que debemos ser una voz para todos esos colombianos que no creemos en lo que se negoció en La Habana. Lo que sí vamos a hacer es estudiar muy juiciosamente ese acuerdo que se acaba de publicar, tiene más de 200 páginas, entonces nos tomaremos todo el fin de semana para leerlo muy juiciosamente. E invito a todos los colombianos a que los lean juiciosos, porque lo que se va a votar en el plebiscito no es si paz o guerra, eso no es cierto, lo que se va a votar es ese texto de más de 200 páginas, que es el Acuerdo de La Habana. Entonces creo que para tomar cualquier posición que tengamos, debemos leer a conciencia todos los colombianos esos acuerdos que hoy fueron publicados en la página de la Presidencia de la República.
Yo le quiero explicar a los oyentes por qué le hice la pregunta, porque de pronto la gente dice, bueno, ¿y quién es la doctora Ángela Garzón? Es la hija del ex vicepresidente Angelino Garzón. Por eso le hice la pregunta y no hice la claridad al principio, y creo que la gente tenía derecho a saber.
Claro, en estos momentos precisamente se dirige el presidente de la República rumbo al Congreso de la República a radicar este proyecto que, como lo dice la concejal Ángela Garzón, contiene cerca de 297 páginas. Concejal, una pregunta. ¿Usted considera que milimétricamente todo ya está dicho, todo ya está planeado, ya se tienen los votos y este plebiscito él sí ganará? O sea, da la impresión que todo ha sido muy bien manejado por el gobierno.
Puede ser, pero muchas de las cosas que son manejadas por el gobierno no salen bien, empezando por la economía del país, y lo que nosotros hemos visto en la calle es que mucha gente tiene miedo de estos acuerdos de La Habana, que hay que leerse los juiciosos. Nosotros que recorrimos en nuestra campaña de resistencia civil muchas ciudades y municipios del país, sentimos que hay mucha gente que no está de acuerdo con estos acuerdos, y esperemos a las votaciones del plebiscito para ver qué votan los colombianos. Con una claridad, si gana el no, no es que vayamos a la guerra. Si gana el no, es para reorientar los acuerdos. Y aunque Juan Manuel Santos diga que eso no es cierto y que es una mentira el uribismo, ya la Corte se pronunció de que si gana el no, se podrán reorientar los acuerdos. La misma guerrilla de las FARC ha aceptado que aceptarán los resultados del plebiscito, y que si llega a ganar el no, ellos no se retirarán de la mesa, sino que seguirán negociando. Entonces, el no es para replantear los acuerdos. Nosotros queremos la paz, pero queremos una paz donde la guerrilla ponga dinero para reparar a las víctimas. Una paz donde de verdad nos sigan violando niños, nos sigan violando mujeres. Una paz donde los criminales de lesa humanidad no puedan ir al Congreso. Aquí los colombianos que han cometido un delito no pueden aspirar a ningún cargo de elección popular. ¿Por qué los guerrilleros sí pueden?
Claro, ahí está. Hay que aclarar, la doctora Ángela Garzón es la vocera, además, en este semestre de la bancada del Centro Democrático en el Consejo. Le quiero preguntar, el proyecto de acuerdo que se estaba discutiendo, que es de Holman Morris, me parece interesante, pero ¿lo votaron o no? Ese busca retirar las fotos, por ejemplo, de Hipólito Moreno, de Orlando Parada,
de las personas vinculadas al
carrusel
de la contratación.
Sí, precisamente ese proyecto de acuerdo es en favor de la transparencia, y lo que busca es que de las personas que han tenido sentencias ejecutorias condenándolos por corrupción, y eso hay que ponerlo claro, es los que ya hayan sido condenas ejecutoriadas, no quienes estén denunciados ni nada, sino que ya tengan sentencias ejecutoriadas por la ley que diga que son culpables de corrupción, se retiren cuadros o condecoraciones que hayan recibido. Y esto es una muestra de la opinión pública que queremos sancionar también socialmente a las personas que le han hecho tanto daño a la ciudad. Quienes hayan sido condenados por corrupción han hecho que en esta ciudad haya menos inversión en educación, en salud, que los bogotanos no tengan derecho a muchas cosas que tenían derecho porque se han robado los recursos de la capital.
¿Lo aprobaron?
No, vamos a votar las ponencias y se va a crear una comisión para discutir el texto del articulado.
Claro, hay ciudadanos que pueden
pensar. En este momento estamos en la discusión.
Claro, concejal, pero hay ciudadanos que
pueden pensar. Doctora, muchas gracias.
Tranquilo.
Muy amable, porque se nos agotó aquí el tiempo. Muy amable, doctora Ángela.
Bueno, y hay una cosa que quiero decirles, este proyecto, no importa que sea de Holman Morris, esto, por ejemplo, el Centro Democrático lo está apoyando, el ponente de este proyecto fue Daniel Palacios, y es que tenemos que pasar de temas de ideologías. Cuando son buenas ideas para la ciudad, no importa el color político, debemos defender es la transparencia en la ciudad, y en eso debemos unirnos todas las bancadas del Consejo.
Sí, señora, muchas gracias, doctora.
Gracias, Manolito, a toda la mesa de trabajo.